Bueno, y tenemos la suerte de tener a un gran actor con nosotros, como es el señor Jorge Bolani, que en esto de cumplir 50 años de teatro, 50 años de teatro, es una vida, es realmente...
Es medio siglo.
Sí.
Planteo en esos términos de medio siglo. Sí.
Bueno, basta. No me voy,
No, pero lo interesante es que además la suerte de haber elegido, además de tener a un director como Goldstein, que también es un hombre, es un bicho de teatro absoluto, eligieron una obra que habla sobre el teatro, y habla de un actor, y hay un actor que reflexiona sobre el teatro, que es un juego teatral también, ¿no?
Sí, el texto es de un autor súper interesante, William Luce, es el que escribió Emily.
Uh-huh. Maravilloso, ¿te acordás la obra que hizo China?
Que hizo China.
Y que hizo, yo la vi...
Hasta la eternidad.
Sí, hasta... Pero además la vi en Nueva York por aquella Juliet Harris.
Juliet Harris.
Maravillosa cuando la estrenó. Ah, era una
gran
cosa.
Actriz, una gran actriz. Este hombre se ha dedicado en general a elaborar obras sobre personajes del espectáculo. También hizo sobre Charlotte Bronté. Intervino en aquello que se llamaba Bravo Caruso.
Ah, sí.
Es un escritor muy bueno, muy riguroso también para escribir. Y acá pone, ficcionalmente, porque es una ficción, el momento en que John Barrymore, ese miembro de la dinastía o de la familia Barrymore, ¿no? Una familia que tiene sus luces y sus sombras.
Sí.
Sus luces y sus sombras. Cuya nieta Drew...
Sí, hoy es la continuación de la generación.
Es la continuación de la generación que trabajó en ET cuando tenía poquitos años y que después cayó en un consumo ancestral, te diría yo, esto lo opino yo, de drogas y de todo, porque consumió y se desdibujó y frustró casi del todo su carrera. Recién se pudo... reponer estos últimos tiempos y ahora está haciendo cosas, tiene 40
años. Sí, ahora mejoró como actriz y como directora y además como productora y ha mejorado también el nivel de lo que hace.
Exacto.
Es magnífica, es buena actriz, muy buena actriz.
Y con una belleza especial, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pone Luz en el escenario, mejor dicho, el que lo pone es Alfredo Goldstein, que es nuestro director, con un equipo formado con Hugo Millán en escenografía y vestuario, Pablo Caballero en luces y Fernando Ulivi en la parte sonora. En el escenario, Rodolfo Requejo, en un personaje que no se ve, pero se escucha en vivo. Y quien habla, personificando a John Barrymore, es la desesperada búsqueda de John Barrymore de revivir como actor después de haber estado prácticamente 15 años muerto por sus propias caídas, sus propios errores, su adicción al alcohol, esa forma de bon vivant que tenía. Fracasaron sus 4 matrimonios. Todo bastante desastroso. Pero tuvo un momento en que casi tocó el sol, ¿no? Como Ícaro. Cuando hizo, no solo fue una gran estrella en el cine mudo, sino que pasó al sonoro y también tiene unas condiciones maravillosas en cuanto a voz, en cuanto a el talento natural. Y luego se mete con Hamlet y luego con Ricardo III y realmente ahí llama la atención de actores como John Gielgud, Laurence Olivier, y marca una forma moderna de hacer el teatro.
Porque no nos olvidemos que era un americano.
Claro.
Era un americano.
Y
se mete con la esencia del teatro inglés.
Se metió con la esencia del teatro inglés, que pasa por dos caminos, no solamente por el texto, sino por cómo se dice el texto.
Y cómo se encara.
Y cómo se encara el texto. Y entonces él le dio un carácter de universalidad que hasta los ingleses, como los señores que acaba de nombrar él, te voy a decir que lo que acabas de nombrar me hizo sentir... Matusalén. Pero que podían hacer ese tipo de cosas. Yo vi a Gielgud ya viejo haciendo La Tempestad, así que te
puedes
metido dentro de una pileta, envuelto en una sábana. Era algo que no podía hacer.
Sergio, en una época, y Jaime, en una época en que el to be or not to be famoso de
sí,
Hamlet.
Sí, exacto.
Era hecho mejor o peor, pero era hecho siempre con una forma un poco impostada,
sí,
¿no? Muy bien pronunciada y todo. Él, yo les recomiendo que vean, si pueden, si no lo vieron, en YouTube. Él tiene una escena en que hace el to be or not to be en un comedor de una casa, sentado. Hay unos amigos con él y le dicen, a ver, ¿por qué no haces to be or not to be? Y él, sentado así como está nomás, dice, hace así, yo me estoy
tocando, tocando el párpado.
El párpado, cierra un poquito los ojos y empieza con el monólogo. Lo empieza a hacer como si te estuviera contando, ayer fui a la feria que está en Narvaja.
Me encontré,
bueno, me encontré con el astro de los discos. Había unos vinilos que me gustaban. Creo que compré algo porque me gusta mucho la música de Cafrune. Y me gusta así contado. Y vos no podés creer porque está, el espíritu de la cosa está. Y él lo está diciendo, es decir, empleando cero recurso expresivo, gestual,
sí, sí, sí,
de exageración,
de declamación,
nada, 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 naturalidad total, pero profundidad.
Jorge, ¿y cuánto te condicionan esas cosas que viste a la hora de componer el personaje que hoy se representa en la sala 2 del Teatro Circular?
En esto puntual que estamos hablando, me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso y traté de hacerlo con mis recursos, algo similar. Lo hablamos mucho con Goldstein. Vamos a hacer algo tranqui. Y en ese momento, en el escenario, él dice, sentado también,
sí, claro,
Barrymore, el monólogo, parte del monólogo, con poca luz y con un vaso de whisky en la mano. Entonces, cada vez que va a llegar ese momento, me pongo en un estado interior frenético, porque sé que va a venir ese momento, pero como ya lo tengo internalizado, cuando llega ese momento estoy diciendo, qué divino, 50 años de teatro, poder estar diciendo esto cuando uno ya, como dice el propio Barrymore, los actores veteranos no deberían hacer Hamlet, porque es un personaje reservado como para actores de mediana edad.
Sí, es verdad. Es verdad. Yo vi la obra en la Zabala Muniz, que fue donde se estrenó. Ahora está en el Circular, que es otra sala, es más pequeña. Pero es impresionante cómo vos también comunicás mucho con tu cuerpo.
Sí.
En la Zabala Muniz, que era mucho más grande, te movías que parecías la Pantera Rosa, ¿viste? Con una gracia, jugando con tu cuerpo, con tus brazos largos, con tu delgadez. Ese bon vivant que casi que iba flotando por donde transitaba.
Bueno, es un poco la tarea nuestra, ¿no? La del actor. Tratar de manejar su cuerpo de la manera más orgánica y fluida posible, ¿no?
Uh-huh.
Siempre eso me ha preocupado y he tratado de cumplir con
Porque
eso.
Además es una cosa media etérea, que es el, sí, estado,
el estado
de este personaje.
Entre semi-etílico.
Exacto. O sea, no se está cayendo de borracho. Está casi en una ensoñación, en una cosa intermedia.
Casi en un delirium.
Exacto, tremens. Exactamente.
Y habla mucho de
se
eso.
Se le mezclan los personajes, se le mezcla.
Entonces cierro con dos,
sí,
para no hacerla mucho, muy aburrida, con lo que decía en la anécdota de lo que pone el autor. Él alquila por unos pocos dólares una sala de teatro, así como esté, está bastante desvencijado,
sí,
el teatro,
desordenado,
está todo bastante desprolijo, para ver si junto a su apuntador fiel de hace tantos años puede darse cuenta de que puede volver al teatro y hacer Ricardo III, nada más y nada menos. Y bueno, no voy a contar lo que ocurre, pero es bastante previsible que con el nivel de adicción que tiene de alcohol, los lapsus que tiene en su mente y toda su vida de frustraciones a nivel afectivo, es muy patético, es muy tragicómico lo que ocurre.
Uh-huh.
Porque él logra algunas cosas. Logra contar con bastante humor, cosas de su vida, pero cuando apela al actor, que tiene que realmente actuar, empiezan sus tambaleos, sus fracasos, sus temblores, y empieza a contar una cosa muy particular como la que cuenta, que yo no la había descubierto hasta que estudiamos un poquito más sobre su vida, que él hace teatro porque su familia hace teatro. Él quería pintar. Él, como su hermano Lionel, querían ser pintores. Y su hermana Ethel quería ser pianista. Pero como venían arrastrando un pasado, un apellido, Barrymore, en el teatro y en el cine, y bueno, y me metí como si estuviera, él lo dice textualmente, como si estuviera en una ferretería o en una mercería. Pero no es lo mío. Él dice, el teatro es una profesión carroñera. Dice cosas increíbles, ¿no?
Uh-huh. Tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, el tema de las vocaciones.
Decime, Bolani, tenés una larga carrera.
Sí.
Pero ese reconocimiento, que yo me imagino que un actor se expone y se expone como se expone un actor, en la búsqueda del el disfrute personal primero, la comunicación con el espectador, lograr esa cosa, pero también el reconocimiento. En tu carrera, el reconocimiento te llega ya después de un largo trecho, ¿no?
Sí, está bueno lo que decís. No lo había pensado muchas veces, pero como que me llega casi llegando a los 50. Porque yo me formé en el Circular. Primero hice 4 o 5 años de teatro en inglés, que fueron maravillosos. Así empecé yo el teatro, en el Anglo, con Malet, Eduardo Malet.
Eduardo Malet.
Uno de los fundadores del Teatro Circular. Después hice la Escuela de Teatro Circular. Ahí me encontré, o el destino, o Dios, o alguien me puso en una mano a Jorge Curi.
Bueno,
y en la otra a Omar Grasso.
Upa, Dios
y
mío.
De compañero a Walter Reino.
Bueno.
Por ejemplo.
Qué
¿no?
trío, ¿eh?
Entonces.
Qué trío.
En el escenario sí, aprendía con Walter al lado.
Agarraste una generación del Circular.
No, realmente maravillosa. Porque además Curi empezaba en el Circular.
Claro.
Se quedó como 15 años.
Sí, claro. Uh-huh.
Hasta que logró su proyecto personal.
El Herrero y la Muerte y Doña Ramona es de toda esa época.
Exacto. Es de los 80, principios de los
80. Es maravilloso.
Aeroplanos, Potestad, La Empresa, perdón, un momento de locura.
Las de Barranco.
Las de Barranco. Pero yo me acuerdo cuando el estreno...
Los Comediantes.
Los comediantes. El estreno de... Hubo una época que el Circular era como la cabeza del teatro del país, porque esa época que se ganó todos los años el Florencio al mejor espectáculo.
Sí, hubo una cantidad.
Era una,
de
todo, taca, taca, uno atrás del otro.
Era el carro
no
del
era, era el carro del Chaná. Era fantástico lo que se veía.
Y bueno,
cómo
lo que tú
veía.
Decías, soy de.
Arlequino Servidor de Dos Patrones, primero, Arlequino, con Enriquito Mrac, uh-huh. Y con esta chica que ahora vive en la Argentina hace años.
Marta Albertini.
Marta Albertini.
Sí.
Que está estupenda.
Nápoles
también. Nápoles también.
No estoy seguro que tuviera Nápoles. El que hacía Arlequino era Humboldt Ribeiro.
Humboldt Ribeiro.
No, pero Nápoles estaba en el era del Circular.
Ah, sí.
Ah, sí.
Sobrino.
Sobrino.
Bueno, Beto Sobrino.
Beto Sobrino. Estaban todos
el otro día
en
encontré, ¿sabes que me mudé? Y estoy organizando unas cosas en casa. Y encontré un sobre con fotos de la carrera de Alberto Sobrino. La voy a llamar a la viuda para darle todas esas fotos, porque yo las tengo y unas están autografiadas y todas. Es maravilloso.
Sí, ella sigue siendo una consecuente...
Espectadora.
Espectadora de teatro.
Sí, sí, estuve con ella. Maravilloso.
Bueno, ¿cuándo va?
¿Cuándo va? Va el jueves. El jueves 11. Bien. Va, por favor.
Es la última.
A las 21 horas. A las 21 horas están conminados a que el Circular esté totalmente lleno, ¿eh? No ven acá con el Gregré para decir Gregoria.
Se puede reservar por teléfono.
Se puede reservar por teléfono. ¿Sabés el teléfono ya que te metiste
a
decir eso?
Yo no, pero pasa que no es común que se pueda reservar así de esta manera.
Bueno.
2901-5952.
Ah, por bueno, suerte.
Es mi segunda casa, ¿no?
Sí. Repetilo.
¿Repetilo?
2901.
Te recuerdo como espectador en Ángeles en América.
¡Ay, te acordás!
Es para hablar de otro espectáculo.
Sí.
Increíble. ¿Dirigido por quién?
Bueno,
me pongo de pie yo.
Por favor,
Taco
maravilloso.
Taco
Larreta. Bueno, nunca me voy a olvidar. Bueno, Maravilla, qué maravilla.
La seguimos en cualquier momento, Jorge.
Sí, sí, cómo no. Les quiero decir a todos que no se lo pueden perder, ¿eh? Última función, el jueves a las 21 horas en el Teatro Circular, y ustedes están conminados a que esté totalmente lleno.
Hasta pronto. Gracias a ustedes.